Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando a la tarde contigo. El debate de ayer tuvo una audiencia de 8,6 millones de espectadores. Es una audiencia alta, pero es una audiencia menor de la que tuvieron los dos debates de la campaña electoral de abril, y es una audiencia que se queda muy lejos de la audiencia conseguida por los debates de hace 4 años. Parece que el interés decae. Claro, después de tanta repetición electoral, ojo que también ha caído el voto por correo. No sé si esto significará que vamos a tener más abstención. No es para menos, ¿no?, que vaya cayendo el interés, porque quien aguantase hasta altas horas de la madrugada escuchó a unos políticos que repetían argumentos muy semejantes a los utilizados la última semana, el último mes, los meses anteriores. Y sobre todo a unos políticos que parecen no estar dispuestos a superar el bloqueo. A Sánchez le habían recomendado que adoptara una pose presidencial, y con su lenguaje corporal decía de "yo en realidad no debería de estar aquí porque mi sitio es Moncloa y, para dejarlo claro, no miro a nadie a la cara, solo miro mis papeles y anuncio solo cambios en el gobierno". Sánchez parece no haber aprendido nada de lo que ha sucedido en los últimos meses. Sánchez siguió insistiendo anoche, como en julio, que el partido ganador tiene que gobernar de forma automática.
Si después del 10 de noviembre el Parlamento no acuerda la formación de un gobierno, se respete gobernar a la lista más votada.
¿Esto qué significa? Es la propuesta. Esa modificación no se puede hacer. Es muy previsible que Sánchez gane las elecciones. Es muy previsible que consiga la investidura. Pero con estas declaraciones, con estas promesas, Sánchez está dejando claro que no tiene ninguna disposición a negociar. Puede haber investidura técnica, pueden dejarle gobernar, pero es que ahí empieza todo, no acaba nada. A un candidato que empieza diciendo que hay que cambiar la ley para convertirlo de forma automática en presidente, se le puede ver dentro de unos meses, dentro de unas semanas, dentro de unos días, no hablando con nadie. Sánchez previsiblemente seguirá como anoche, sin mirar a la cara a nadie, seguirá escribiendo, no sabemos qué, mientras le hablan. Estamos en un sistema parlamentario y tras una repetición electoral, Sánchez debería haber respondido a las preguntas sobre posibles pactos.
¿Cierra la puerta a pactar con Junqueras, con Torra y con Otegi? ¿Sí o no? Es muy sencillo. ¿Sí o no?
Albert Rivera quiere intervenir.
¿Pero por qué no, ¿por qué no contestas? Que es muy sencillo.
Ese fue el momento más efectivo de Casado en toda la noche. Casado, por cierto, que se negó a aceptar la gran coalición PP-PSOE. Ya sabemos que una gran coalición PP-PSOE sería contraproducente. Es lógico que Casado le afeara a Sánchez sus acuerdos con el independentismo, su negativa a romper radicalmente con Torra, su mala gestión de la crisis en política migratoria, sus promesas económicas que exigen subida de impuestos. Pero tal y como está el desbloqueo, que haya entendimiento, porque nadie más suma, requiere un acercamiento de PP y PSOE, en la fórmula que sea, salvo que quieran llevarnos a unas terceras elecciones. Rivera seguramente fue uno de los perdedores de la noche. Después de haber querido ser líder de la oposición, ahora quiere volver a ser partido bisagre y tiene en su responsabilidad, no pequeña responsabilidad, el que haya repetición electoral. El discurso de Iglesias pudo contactar a cierta izquierda. Lo sorprendente es que Iglesias haya hecho creer que él no tiene responsabilidad alguna en la repetición de las elecciones, que sí la tiene. Abascal fue la sorpresa de la noche. Suave en las formas, terrible en la utilización de datos falsos para criminalizar a los inmigrantes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que hay más órdenes de entrega contra exconsejeros independentistas huidos. El Supremo reclama hoy a Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig. Patricia Rossetti.
Sedición y malversación en el caso de Comín en Bélgica. Sedición en el de Clara Ponsatí en Escocia y malversación y desobediencia en el caso de Lluís Puig en Bélgica. Euroórdenes han remitidas a las autoridades de los dos países, a las oficinas de coordinación europea y a la Interpol. Señala Llarena que la sentencia reafirma los delitos que hay contra ellos, reafirman los términos del auto de procesamiento. Los fugados perpetraron una serie de actuaciones que presentan indicios racionales de criminalidad, sin seguridad, pero con firmeza.
Y te cuento ahora que los niños menores de 10 años no deben consumir ciertos tipos de pescado, como el pez espada, el atún rojo o el cazón, por su alto contenido en mercurio. Es la última recomendación de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Álvaro Echeverría.
Y es que este tipo de elemento abunda en determinados peces, sobre todo en aquellos de mayor tamaño, y supone un riesgo para el sistema nervioso central en desarrollo. De ahí que se aumente la recomendación de no consumirlo hasta los 10 años y a las embarazadas. Para la población entre los 10 y los 14 años se recomienda limitar el consumo a 120 gramos al mes. Los pescados que más concentración de mercurio tienen son el pez espada, el atún, el emperador, el marrajo, el cazón o el lucio. Eso sí, esto no debería suponer una reducción en el consumo de pescado. La Asociación Española de Seguridad Alimentaria recomienda comer 3 o 4 raciones de pescado a la semana.
Y la necesidad de fomentar el diálogo entre las comunidades religiosas de Oriente Medio es el tema escogido por el Papa Francisco para su intención de oración en el mes de noviembre, que acaba de hacerse pública. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Dirigiendo la mirada a las tierras donde nacieron las tres grandes religiones monoteístas, el vídeo de noviembre apuesta por el diálogo y la reconciliación.
En el próximo Oriente, la convivencia y el diálogo entre las tres religiones monoteístas se basa en lazos espirituales e históricos. Muchas comunidades cristianas, junto a otras judías y musulmanas, trabajan aquí por la paz, la reconciliación y el perdón.
Según informes recientes, en estos momentos los musulmanes constituyen el 93% de la población de la zona y la comunidad cristiana ha quedado reducida al 5%.
Y en los deportes, hoy vuelve la Champions, pero es noticia la Copa de Maestros de Tenis. Luis Munilla.
Porque Rafa Nadal, que esta mañana ha confirmado que no tiene rotura, solamente una distensión en los abdominales, va a jugar en principio en Londres y ya tiene rivales. Estará en su grupo con Medvedev, Zverev y Tsitsipas. En el otro grupo, Djokovic, Federer, Dominic Thiem y Berrettini. Nadal debuta el lunes por la noche con Zverev. Hoy vuelve la Champions, cuarta jornada de la fase de grupos. Tiempo de juego comienza a las 6:30, porque a las 7:05 arranca el Barcelona-Slavia de Praga y queda para las 9 el Valencia-Lille. El Barça, si gana, está casi en octavos y para el Valencia
es una final. Mañana Leverkusen-Atlético de Madrid y Real Madrid-Galatasaray. Se lo pierde por lesión Gareth Bale, que esta mañana, sin embargo, ha sido convocado por su selección. A Zidane no le molesta.
No me molesta y también hablo con nuestra afición, ¿sabes? Pero de verdad, además, el primero que sufre es el jugador. Él quiere estar con nosotros. Si no está listo para jugar, no va a jugar ahí, creo. Pues su país lo convoca, bueno, tiene derecho a convocarlo. Cada uno puede hablar de mí, pero nadie puede sacar de mi boca una cosa falsa. Entonces, no, yo quiero que se quede Gareth aquí con nosotros hasta el final de temporada.
Y sigue en pie la huelga del fútbol femenino. Tampoco ha habido acuerdo en la reunión con el gobierno, que ha terminado hace un rato.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Ha parado de llover, han sido 4 gotas, ¿qué tal? Buenas tardes. 12 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana fresquito, pero sin lluvia en principio. Respecto al tráfico, está la cosa bastante tranquila. Problemas de salida solo en la A3 en Rivas y A42 en Getafe. En la M607 hay dificultades de entrada en El Goloso. Mucho viento, eso sí, en las carreteras de la sierra. Mucha precaución. En la M30, tráfico lento entre Ramón y Cajal y Avenida de América. Vuelven los dos pájaros de un tiro. Serrat y Sabina nunca acaban de anunciar un concierto en el Palacio de los Deportes el próximo 20 de enero. Las entradas para este concierto se podrán comprar a partir de pasado mañana jueves a las 10 de la mañana. Y las obras en el Paseo de México del Retiro han dejado al descubierto restos arqueológicos que podrían remontarse a los siglos XVI y XVII. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you.
Gracias, queridos líderes políticos, por las ojeras de hoy. Gracias porque llevo 4 cafés esta mañana, lo que supone que tampoco dormiré esta noche. Gracias por pensar que la 1 de la madrugada es una hora buenísima para permanecer despierto escuchando vuestros mini-mítines en el único debate electoral de estas elecciones. Porque la primera media hora vale, la segunda tiene un pase, la tercera, hombre, ya empieza el agobio, ¿no?, por el madrugón del día siguiente. Y en la cuarta, por mucho que espere vuestras soluciones para arreglar lo nuestro, veo que en realidad ni siquiera vais a arreglar lo vuestro. Lo del bloqueo, digo. Gracias por empezar un debate a la hora en la que los ciudadanos del resto de los países europeos se están metiendo en la cama. Un debate con un horario absurdo de alguien que no piensa en los problemas reales de los españoles. Porque, señores, el tema de la conciliación no es un tema banal. Hace pocos días, Fernando de Aro viajó hasta Finlandia para conocer los motivos del éxito del sistema educativo finlandés. Y una de las claves era la implicación de los padres en la educación y lo fácil que lo tienen para conciliar la vida familiar con la laboral. Hasta ese punto es importante la cuestión de los horarios. Por cierto, ¿educación? ¿Qué educación? Ah, que de este tema tampoco se habló en el debate. ¿Brecha salarial? Ah, que tampoco era tema del debate. ¿Techo de cristal? Como que tampoco se habló en el debate. Ana Blanco, una de las moderadoras, no se pudo aguantar al introducir el bloque de política social e igualdad y lo soltó. Esta no es una foto de igualdad. Y era lo que estábamos pensando todas, la verdad. 5 candidatos, 5 líderes, todos hombres. Hombre, que sí, que será casualidad. Pero lo cierto es que no. No es una imagen de igualdad. Bueno, enseguida aquí en la tarde vamos a entrar de lleno en los mensajes, los discursos de cada uno, los gestos y si hubo un ganador o no de este debate a 5 de ayer. Pero antes, mira, otro tema del que, fíjate, tampoco se habló mucho en el debate y que, sin embargo, es la primera preocupación de los españoles. Y te voy a leer una frase a ver si te indigna tanto como a mí, porque, como te digo, esto sí que es un problema del día a día y de los últimos meses y de los últimos años. Ahí va. En octubre de 2019 se han registrado 237.000 contratos de carácter indefinido. Que claro, si no sabes muy bien el contexto dirás, oye, pues bien, ¿no? Pero ¿y si te digo que de los casi 2.225.000 contratos que se han firmado en este mes de octubre, solo estos, solo 237.000 de los que te hablaba son indefinidos, es decir, que el resto son todos temporales? Hoy nos hemos levantado con los datos del paro del mes de octubre, que no han sido buenos. Hay casi 100.000 parados más, el peor dato de un mes de octubre desde 2012, el doble también que el año pasado. Y hoy me he acordado, esta mañana me he acordado, de Macarena y de Pilar, a las que conocí el pasado mes de septiembre. A Pilar concretamente, justo el día en el que se le acababa su contrato como portera de suplencia en verano, en el barrio de Cuatro Caminos, en Madrid. Pilar tiene 35 años, es licenciada en comunicación audiovisual. A veces la llaman para hacer suplencias en el aeropuerto de Barajas. Lleva años encadenando contratos temporales. Me hablaba también de lo que supone psicológicamente esa inestabilidad laboral, el no poder planificar con seguridad una vida, un proyecto de vida.
Intentaré buscar o más trabajo de lo que estoy haciendo ahora, que son porterías, o intentaré cuidar niños o algo así, que también he hecho algo de eso.
Esta mañana he vuelto a hablar con ella, la he llamado otra vez, quería saber si en estos 2 meses había encontrado algo. Me ha dicho que estuvo trabajando 1 mes y que ahora está haciendo un curso del paro. Y luego está Macarena. Macarena tiene 47 años, está casada, tiene 2 hijos... Estuvo aquí en la tarde, ese mismo día, el mismo día que Pilar. Ella me contó que tras 12 años en su empresa, ella estudió, por cierto, Derecho y Recursos Humanos, se fue al paro por un ERE y llevaba casi 1 año buscando trabajo. Pero a día de hoy ya se han cumplido los 12 meses. Ha tenido entrevistas, ha enviado currículums. También le he pedido que me contara cómo le ha ido en estos 2 meses.
En estos dos meses he realizado dos entrevistas de trabajo. En una de ellas resultó que tras varias conversaciones no cubría mis expectativas profesionales. Y con respecto a la otra, resultó que necesitaban un perfil con menos experiencia, con menos seniority.
Bueno, charlando con mis compañeros de economía les he pedido dos claves que signifiquen, no sé, dos lastres en nuestro mercado laboral y que no logramos solucionar. La primera clave que me han dado ha sido la calidad del empleo, contratos precarios, sueldos que no llegan y menos derechos. Y la segunda clave, la productividad. Seguimos trabajando muchas horas, pero no se traducen en eso, en productividad, lo que nos hace menos competitivos. Y mientras tanto, Pilar y Macarena seguirán buscando. La música de Vangelis tiene el poder de llevarnos directamente a algunos de los diálogos más famosos de la historia del cine, como The Blade Runner, la película de Ridley Scott.
Los Ángeles, noviembre 2019.
Es decir, que ya hemos alcanzado el futuro distópico que nos anunciaba la película. Blade Runner, sí. Blade Runner, por tanto, es presente, pero ¿en qué se parece la realidad actual a la distopía que nos presentaba el cine? ¿Estamos cerca de la sociedad a la que se enfrenta el personaje de Harrison Ford, Rick Deckard?
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia.
Es verdad que el futuro que nos suele pintar la ficción suele decepcionarnos. La película, Blade Runner en concreto, llegó a la gran pantalla en 1982, basada en la historia de Philip Dick, que Ridley Scott llevó al cine. Y el mundo ha cambiado mucho desde entonces, pero desde luego hay cosas en las que sí acertó la película y otras que no. Jorge Alcalde es nuestro hombre de ciencia, es director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno,
y es verdad que sí que adelantó algunas cosas, muchas. Otras no. Si
no
te
sé
parece.
Si estamos mejor o peor o en algo mejor, en otras cosas mucho peor. Bueno, vamos a ver algunas cosas. Sí que es acierto. Bueno, hay algunos expertos que dicen que la ciencia ficción realmente no es ficción, es realidad, pero que se ha equivocado de época, de fecha. Es decir, que todo lo que está en la ciencia ficción tarde o temprano se va a producir. Yo creo que exageran un poco, pero viendo Blade Runner pues sí que podemos certificar que algunas de las cosas que Philip K. Dick y luego Ridley Scott recogió, pues han cumplido. Otras muchas, afortunada o desgraciadamente, ¿no?
Vamos a hacer un repaso a lo que sí y a lo que no. Empezando, por ejemplo, la tecnología por reconocimiento de voz.
Ampliación 224176. Ampliación. Alto.
Hombre, eso podemos decir que ya lo tenemos,
claro.
¿No?
Sí, sí, está a la orden del día. De hecho, mucho mejor. Muy mejorada con respecto a la versión de Blade Runner, porque es una tecnología que no solamente reconoce cuando nosotros le hablamos, sino que es capaz de reconocer nuestras inflexiones, nuestras diferentes formas de hablar, y que nos responde y que aprende con nuestros errores. Bueno, evidentemente, tanto Siri como otras plataformas de reconocimiento de voz están aquí para quedarse, son cada vez más utilizadas, y ahí sí que es verdad que ese vaticinio se ha cumplido, pero con creces.
El reconocimiento por el iris, que también aparece en la película,
sí,
¿ya se utiliza?
Se utiliza cada vez más.
Pero, por ejemplo, para abrir puertas
para abrir
o para
puertas,
desbloquear teléfonos.
Sí, sí, para abrir puertas, para tener acceso a lugares de máxima seguridad, para identificarse como usuario de alguna plataforma, incluso para poner en marcha el ordenador. Es lo que se llama la biometría. La biometría es la tecnología que utilizan nuestros caracteres biométricos, biológicos, para reconocernos. Y que es mucho mejor que cualquier otro tipo de sistema de seguridad. Nuestra voz es única y repetible, nuestro iris es único y repetible, Nuestras huellas dactilares son únicas y repetibles, que también se utilizan para poner en marcha el teléfono móvil y algunos otros aspectos biométricos, por ejemplo, la forma de andar. Y hay algunas empresas tecnológicas que están estudiando en interpretar la forma de andar de una persona mediante imágenes de vídeo para poder identificarla, por ejemplo, en el escenario de un crimen.
Qué bueno. Oye, también acertó con la publicidad. Los paneles digitales con movimiento ya son una realidad. Los podemos ver, por ejemplo, en Times Square en Nueva York, en Piccadilly Circus en Londres, incluso aquí en la Gran Vía de Madrid. Luego está el tema del cambio climático, que se trata en la película. Hombre, en Blade Runner creo recordar que se viene de una gran guerra nuclear.
Sí.
Hombre, esta perspectiva ha cambiado desde 1982, es decir, la posible guerra nuclear y después lo que pasa. Es verdad que en eso hay un cambio.
El clima cambia por otros motivos. Es verdad que hay un cambio climático, el clima en la Tierra se hace muy difícil de soportar. En ese caso, producido por uno de los grandes temores de la época. Estamos hablando de que la novela Se sueñan los androides con ovejas eléctricas se publicó en 1968, la película es del 89, en aquella época todavía había un gran pánico nuclear, había el miedo que la gran amenaza era lo nuclear.
Oye, y fíjate, lo que no tenemos todavía y que sí aparece en Blade Runner, bueno, lo primero, no hay robots tan desarrollados como los replicantes.
A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon.
¿Cuánto tiempo crees tú que nos falta para eso?
Pues yo diría que lo que queramos, porque si no tenemos ya robots mucho más parecidos a nosotros, es porque la tecnología, los expertos no han considerado necesaria esa función. Un robot tiene que cumplir una función y para que un robot sea un buen miembro de una cadena de montaje, por ejemplo, no tiene por qué parecerse a un operario humano. Basta con que tenga un brazo robotizado, metálico, capaz de poner el tornillo en el sitio donde hay que ponerlo. Y para que un robot visite Marte y sortee algunas de las rocas que se va a encontrar, no tiene por qué tener forma de astronauta. Hay otras formas más eficaces para esa función. De hecho, el que un robot se parezca al humano puede ser una frontera, un obstáculo para el desarrollo de la tecnología robótica, porque nos daría miedo, nos daría repelús. No compraríamos robots que se parezcan demasiado a nosotros.
¿Tú crees que no se desarrollan porque realmente ahora mismo no es una demanda?
No hay mercado para ello. Pero la tecnología está muy cerca de conseguirse. Ya hay imitación de la piel humana, de la fuerza humana, de la voz humana. Bueno, se parece mucho.
De todas maneras, tú dices que nos daría repelús. Yo siempre he dicho aquí que yo estoy deseando tener un robot en casa, incluso aunque sea
pero
un humano.
Pero que se parezca tanto a ti como que te pueda poner...
Un humanoide, no sé. Bueno, luego ahí, a lo mejor no sé qué pensaría, pero así de entrada en la teoría, desde luego me gustaría.
Sí, hay estudios de mercado que demuestran que es una especie de umbral. Se puede parecer un poquito, puede tener cara un poco como de cómic, que sea tierno, ¿sí? Pero que sea idéntico a un ser humano, mucha gente no le gustaría.
Bueno, más cuestiones, por ejemplo, los coches voladores que aparecen en la película no los tenemos, no digo que no sean posibles, pero no los tenemos.
Casi nunca va a ocurrir, posiblemente no ocurra eso, por la misma razón que decíamos antes de los robots humanoides, porque tampoco son necesarios, no es la mejor manera de viajar en un coche volando.
Claro, otra cuestión es la de las colonias humanas fuera de la Tierra. Bueno, hay multimillonarios como Elon Musk que tienen esa obsesión, ¿no?, por buscar un lugar habitable en el espacio. Cerca no estamos, para qué vamos a decir, estamos muy lejos,
ni a Marte ni a ningún sitio. Por ahí fuera, o sea que no.
Y fíjate, en la película otra cosa, nos dibuja una gran influencia cultural japonesa, y en eso yo creo que sí vamos muy por ese camino, ¿o no te lo parece?
Pues japonesa o asiática.
Asiática, quizás.
Quizás se equivoca un poco de polo, no es tanto Japón como China, que es ahora mismo realmente una de las mayores influencias tecnológicas, aunque sí es verdad que esa influencia japonesa es a todos los niveles en la película y en el libro, no solamente tecnológico y comercial, sino cultural, musical. La influencia china en el mundo todavía no está siendo tan cultural como directamente económica, comercial y tecnológica. Le falta ese punto que la película y el libro recogen.
Musical ya lo está siendo, con Corea del Sur, por ejemplo, Japón y demás. Otra cosa que falla en la película, que se puede fumar en espacios cerrados. Estos no vieron venir la prohibición.
Ahí patinaron totalmente.
Y una cosa que me parece imperdonable, de verdad, que aparece en la película y que no entiendo cómo nadie ha decidido desarrollarlo, un secador en forma de pecera, no sé si os acordáis, en el que metes la cabeza y sales con el pelo seco y peinado en un segundo, por favor. Pero ¿cómo no puede haber demanda para esto?
Yo creo que
no puedo
que
entender
hay,
cómo no existe.
Hay un gap tecnológico que tenemos que cerrar cuando sea, y seguro que ahora hay millones de empresarios montando una startup, después de haberte escuchado, para poner en marcha una fábrica de secadores en forma de pecera.
Bueno, ¿cómo hemos empezado con todo esto? Porque estamos ya en ese momento, sí, el que proponía esta película, Los Ángeles, noviembre de 2019.
Es hora de morir.
Este momento, por cierto, es bastante emotivo, todo hay que decirlo, pero bueno.
Pero podemos
Paloma.
Esperar un poco más, tampoco es tan drástico.
Ahí tienes razón, tienes toda la razón. Lo he dicho, hola Paloma.
¿Qué tal? ¿Así que quieres un secador de estos automáticos?
Sí, quiero.
Está muy bien. ¿Y lo del robot en casa, seguro?
En principio sí.
Que acabamos hablando con él.
Bueno. Mira, mejor que estar sola. Yo qué sé, seas mayor, en un futuro, vete tú a saber la soledad de la persona mayor y esas cosas.
Y esas cosas. Oye, ¿sabes lo que sí que te traigo ya a esta hora de la tarde? Esto sí que es un... Bueno, esto es un bombazo. Apunta. Apunta mientras Jorge Alcalde baila la sintonía de Línea Directa, porque ya sabes que Línea Directa te da 6 meses gratis y es que no hacía falta añadir ni una coma. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche y eso es inigualable. Bueno, venga, vamos con otro ratito de música. 902, te he dejado tiempo para coger lápiz y papel o la tablet, lo que quieras. 902-123-123, 902-123-123. Las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Bueno, enseguida analizamos el debate, los gestos, los discursos de cada político, cómo fue todo, quién ganó, quién perdió con Paloma Esteban, con Fernando Palmero. Pero dice Rosa Rosado que los políticos se repiten mucho y que también lo hicieron en el debate. Por eso a los oyentes estamos preguntando sobre esas frases que se repiten tanto y tanto y tanto en tu casa. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues tenemos frases para casi todo. Mira, escucha.
Yo siempre que hay alguien que se demora, soy chofer y siempre que hay alguien que se demora en la puerta del autobús buscando las monedas o despidiéndose de alguien, les digo ¡alegría!
¡Para que se den prisa!
¡Date vida!
Exactamente. Muy simpático es nuestro amigo.
¡Alegría!
¡Alegría! Exactamente. Bueno, a ver, frases... hay muchas, sobre todo cuando hay pequeños en casa, pues decíamos antes la típica voy, ahora voy. Bueno, pues también has hecho los deberes todos los santos días, dicen por aquí. Y otra muy típica que no falla, esto no es una habitación, esto es que una leonera. Me lo decía a mí mi madre, se lo digo yo a mis dos hijos. Cuando pasas delante de la habitación prefieres no mirar. Su cuarto parece el escenario perfecto para rodar la secuela de Jumanji. Pues igual. Bueno, y más frases, ¿qué decimos?
Buenas tardes a la gente. Una frase que se repite mucho en mi familia, ya desde los tiempos de mi abuela, cuando sucede algo extraordinario es cayó un huevo del cielo sin romper. Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta luego, gracias.
Cayó un huevo del cielo sin romper.
Vamos a aprender muchas frases interesantes esta tarde.
Qué chulas, ¿sí?
Sí, bueno, y también estamos hablando de las famosas coletillas que nos siguen donde vamos.
Cogí una costumbre de decir, ¿sabes? ¿Sabes esto? ¿Sabes lo otro? Y ahora digo, cariño. Y con el cariño estoy todo el santo día. Me lo quiero quitar, pero de momento no puedo. Cariño, ¿qué tal? Cariño, no sé cuánto.
Pues yo no tengo una frase que repita mucho, pero sí tengo una coletilla, que es bueno pues. Y el bueno pues me acompaña siempre. Entonces, cada vez mis compañeros y demás, cada vez que hablo ya están... Bueno pues. Así es que esa es la coletilla que yo siempre repito. Bueno, fuerte abrazo pues. Para todos.
Yo sobre lo del cariño, he detectado entre las gentes últimamente una cierta efusión, de mucho afecto, porque te llaman a menudo Cari.
Bueno, es decir, no está mal, ¿no?
Sí, personas desconocidas que quieren mostrarte una especial... Quieren mostrar su devoción hacia ti. Y entonces dice, hola, Cari, ¿quieres una bolsa, Cari? Hola, Cari. O sea, lo de Cari... yo al principio estaba un poco descolocado, pero ya he entendido que es que hay un grupo de gente que quieren expresar su efusividad hacia mi persona, bueno, y hacia la vuestra también, ¿verdad?
Sí.
Nos llaman cariño.
Sí, no te gusta, ¿no?
Eso le pasaba mucho.
No, yo me parece, yo soy un hombre...
¿Le pasaba mucho?
A Grant.
Ah, lo de...
¡Joder, qué malo!
Yo no tengo nada que ver con Cary Grant.
Hasta aquí hemos llegado.
Buenas tardes a la gente.
Bueno,
está siendo muy fuerte.
Todos llevamos un humorista dentro, está
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Monologuista
unos
muy, escondido.
Unos más afortunados que otros, sí. Bueno.
Frases 607 150602.
Es que no llega al final, Pilar, no llega. No. Gracias, gracias, Cari.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en Berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Yo quiero a mi banco, le sigo a todas partes, yo le quiero. No importa que esté lejos sus cajeros, por él daría la vuelta al mundo entero, mundo entero.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. Y en Bankinter te ofrecemos la mayor red de cajeros gratuitos a débito de España. Y unas condiciones, como para cambiarte de banco. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Seguros de salud Acunsa. Descubra lo mejor en salud.
Garantícese los últimos tratamientos médicos para dar cobertura a las enfermedades de más difícil curación.
Con la garantía de Clínica Universidad de Navarra y un exclusivo cuadro médico nacional.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Señor, tenemos localizados ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario.
Ramírez, dé media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. ¡Corto y compro! ¡Digo, cambio!
Consigue una de las últimas unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Barato, ven, barato, ven, barato, me, oe, oe. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en España del año 2019.
Un premio otorgado por The Banker y PWM. Un reconocimiento a una forma diferente de hacer banca privada que no sería posible sin la confianza de nuestros clientes y el compromiso de nuestros empleados. Gracias.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Adolfo Domínguez, Roberto Berino, Carol, Ted Baker, Sprint, Now Lover, Druco, Esco.
Todas estas marcas de moda mujer y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Ya estamos aquí otra vez. ¿Dónde? Pues en tiempo de juego en la COPE, por supuesto, en otra jornada de Champions. Fútbol de estrellas para un fútbol de otra galaxia. Y es que tú también puedes entrar en la galaxia de Betfair si te registras con alguna de sus promociones de bienvenida. Ya lo sabes, es muy fácil. Entra en Betfair.es y si aún no eres usuario, añade emoción a esta nueva jornada europea. Y es que esta temporada Betfair, ojo, te ofrece supercuotas diarias en los mejores partidos de Champions. Y además puedes ganar hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, importante, ¿eh? Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE vamos a analizar el debate y el post-debate, porque esto, todo santo tiene su octava. Pero a los analistas de hoy, Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y a Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Analistas de lujo, antes de entrar en el debate, les voy a preguntar un poquitín por lo de Cataluña. Ayer escuchamos a la princesa Leonor hablar en catalán.
Gracias por vuestro compromiso con los jóvenes. Y amb una terra...
Intervino en catalán en la entrega de los premios Princesa de Gerona después de que se liara parla, por decirlo de forma rápida, en el intento de acceso de los invitados al Palacio de Congresos. Esta mañana ha hablado Marlaska quitándole importancia a esas protestas. Meritxell Budó, que es la consejera de Presidencia, ha criticado a Felipe VI por entrar en política. Hacedme una valoración de lo que ha sucedido en las últimas horas en Cataluña, del discurso del rey, de la princesa Leonor y de las protestas y de las reacciones del ministro Marlaska.
Bueno, Fernando, a mí me parece preocupante, ¿no? Ya hemos visto en las últimas semanas altercados graves en Cataluña, pero ayer estamos hablando de que el rey, el jefe del Estado, fue a una ceremonia a la que hubo invitados que llegaron tarde y algunos no llegaron a acceder a un recinto. Estamos hablando de que el jefe del Estado tenga problemas o que no pueda estar en una ceremonia, bueno, pues tranquilo, con todos los invitados que tenían que estar. A mí me parece gravísimo, me parece aún más grave que Marlaska hoy le quite importancia y que ayer Pedro Sánchez, que es el presidente del Gobierno en funciones, no se refiriera apenas a este asunto en el debate. Pablo Casado le inquirió y le dijo, no sé por qué el Gobierno todavía no se plantea tomar medidas, ¿no? La Ley de Seguridad Nacional o referirse a este supuesto, y lo evitó a toda costa.
Lo evitó hasta el punto, Paloma, de que no nos olvidemos que la fecha del debate la decide el presidente del Gobierno. Y la decide sabiendo que ese día va el rey a Cataluña, porque los premios Princesa de Gerona ya estaban agendados. Entonces, es él el que decide no ir allí para que no tener problemas con el nacionalismo y no tener que entrar bajo fuerte medida de seguridad como tuvo que entrar el jefe de Estado. O sea que, de alguna manera, el presidente del Gobierno es cómplice en esto también.
Vamos con el debate. No tendremos encuestas hasta pasado un cierto tiempo. El CIS sí lo hace después y dice si el debate ha cambiado o no la intención de voto. El debate largo de ayer no se deducían soluciones para un acuerdo de gobierno. La primera toma de posición fue la del propio Pedro Sánchez, que no habló de pactos, habló de que gobierne la lista más votada.
Si después del 10 de noviembre el Parlamento no acuerda la formación de un gobierno, se respete gobernar a la lista más votada.
¿Creéis que el debate de ayer movió algo de voto? Hay un 30% más o menos de indecisos. Después de lo de ayer, vuestras impresiones, porque no tenemos datos científicos, digamos. ¿Cuáles son vuestras impresiones?
Yo creo que lo de ayer fue el antidebate.
¿Por qué?
Fue el antidebate, primero, por la elección del formato. Un debate a cinco personas es muy difícil de gestionar. Un debate en el que se discuten ideas, en el que se discuten propuestas, tiene que ser un debate televisivo, me refiero. Tiene que ser algo dinámico, algo que los espectadores puedan ir siguiendo y que los espectadores sepan cuáles son las propuestas de cada uno de ellos y que los moderadores y los presentadores tengan capacidad de preguntar.
Entiendo que te pareció un rollo.
No es que me pareciera un rollo, me pareció un formato destinado a no decir nada. Porque al final no era muy difícil el debate y allí cada uno iba a contar su historia, a dar un pequeño meeting y decir cuatro tópicos que no iban a ningún lado.
Y además, prueba de ello fue que incluso los propios comparecientes utilizaban los bloques a su antojo. Cuando tocaba hablar de economía, volvían al tema de Cataluña. Cuando estaban en regeneración, decidían que era buen momento para hablar de empleo.
Y los moderadores no hicieron ahí bien su trabajo, yo creo.
Bueno, yo entiendo que es complicado al final, en un debate que quieres hacer dinámico, dar la sensación de que lo encorsetas todavía más. Pero bueno, tampoco creo que fuera acertado un debate de casi 3 horas, que empezó a las 10 de la noche, que terminó casi a la 1 de la madrugada. Y bueno, volviendo a la pregunta inicial, Fernando, yo creo que movió menos voto del que debería haber movido. Yo creo que los indecisos no tuvieron opción de decir, este es el que me representa, y que al final sirvió sobre todo para lo que llamamos un poco los parroquianos, la gente que tiene claro
confirmar
cuál es...
Confirmar a los convencidos.
Sí, confirmar a los convencidos con el líder del bloque con el que más se identifican, pero los indecisos no tienen alicientes para haberse decidido por alguien.
Yo no sé si los indecisos no. Yo creo que hubo alguien que fue más eficaz que el resto. No sé si llamarle el ganador del debate o no, que fue Abascal, ¿no? Para mí el resultado del debate es muy preocupante en la medida en que se visualizó, se escenificó por primera vez que los tres partidos constitucionalistas, los tres líderes constitucionalistas, el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, reiteraron su negativa a ponerse de acuerdo. Y entonces, cuando fracasa la política constitucionalista, cuando fracasa la política convencional, es el momento del surgimiento de los populismos. Ya lo vimos hace 5 años con Podemos y lo estamos volviendo a ver otra vez ahora con Abascal. Cuando los líderes de los partidos constitucionalistas dicen que no van a desbloquear la solución, es el momento, es la irrupción del populismo. Por eso Abascal, con un mensaje sencillo, claro, irrealizable y mentiroso, como todos los mensajes de los populistas, yo creo que se llevó el gato al agua. Y a esos votantes que estaban indecisos es muy probable que sí les haya convencido.
Sánchez esta mañana le ha echado la culpa a los demás, una cosa muy habitual en Sánchez, de que Abascal tuviese demasiado espacio.
¿Qué es lo que vimos? A una ultraderecha muy envalentonada y a una derecha chantada, que callaba, que no alzaba la voz. Han hecho todo lo contrario a lo que hace el Partido Popular en Europa o lo que hacen, por ejemplo, los centristas, y es combatir a la ultraderecha aislándola, condenando
lleva
todo
razón,
aquello...
Lleva razón Sánchez, que tenía que haber Casado puesto pie en pared y tenía que haber rebatido lo que estaba diciendo Abascal.
Yo creo que sí, yo creo que, bueno, en realidad creo que tanto a derecha como a izquierda tendrían que haber rebatido, aunque fuera una vez, aunque fuera en alguna ocasión de las muchas que pudieron hacerlo, haber empezado a rebatir a Abascal. Pero bueno, no vamos a engañarnos, Pablo Casado lo que no quiere tampoco es cabrear a un electorado de Vox, al que él considera que tiene opciones potenciales, por mucho que...
¿Por qué no?
Abascal, pues no le quiere cabrear porque Pablo Casado está ahora mismo en una operación también de intentar aglutinar el voto útil de la derecha. Y está muy bien ver que efectivamente Santiago Abascal yo creo que cumplió muy bien con el guión que tenía trazado. Creo que supo disfrazar de un poco más moderado ese discurso que él lleva. Pero también creo que si el PP está muy fuerte y sube tanto, Vox no va a poder subir tanto en las encuestas.
O sea, ¿tú crees que hay efecto espejismo?
Yo creo que hay efecto espejismo, como siempre ha habido con las encuestas, aunque yo creo que indudablemente, a diferencia de abril, Vox ahora va a pegar un salto importante en la política nacional, pero yo insisto mucho en que el espacio es muy compartido y que si Pablo Casado está muy fuerte, Vox no puede estar tan fuerte. Mientras convivan esos dos partidos en ese espectro, creo que sí que hay efecto espejismo.
Pero ahí lo que demostró Pablo Casado ayer es su incapacidad para rebatirle a Vox. O sea, todos los partidos, y mucho más los partidos constitucionalistas, tienen que efectivamente hacer didáctica y combatir las tesis del populismo como se combatieron las tesis de Podemos hasta reducirlas a un porcentaje mínimo. Con Vox hay que hacer exactamente lo mismo. Si Pablo Casado, que tiene la oportunidad de rebatir, de enfrentar otra serie de propuestas a esas propuestas maximalistas de Vox, no lo hace en la televisión pública, pública, ¿cuándo lo va a hacer?
Porque no le interesa. Es que también aquí hay mucho de tacticismo. Ya. Es lo que estamos hablando.
Pero es que ese tacticismo puede
claro,
ser otra cosa perjudicial
es que le salga
para
mal.
Él.
Claro, otra cosa es que le salga mal, pero yo creo que vimos todos una táctica de aislar de alguna manera a Santiago Abascal.
Ya, pero eso le permitió tener mucho terreno
todo
por delante.
Terreno. Sí,
a, los,
sí.
A los cuatro le salió mal. Vamos, y yo me parece que fue una falta de respeto, por si tú no quieres debatir con alguien, no lo invites a un debate. Pero si estás debatiendo con él, me parece una falta de respeto que no quieras ni siquiera interactuar con él. Y no digamos ya la falta de respeto del presidente del gobierno.
No, ¿te refieres a, digamos, los gestos, los planos de escucha? O sea, escribía, yo lo escribí en Twitter, quiero saber qué está escribiendo Pedro Sánchez.
Hombre, fácil sería decir una tesis, pero vamos.
No, pero, o sea, Sánchez, yo creo que se lo recomendaron, ahora me diréis, no mires a la cara al contrincante.
Lamentate,
soy la víctima, todos
mira
contra mí.
Papeles.
Mira los papeles sin parar, o sea, no miraba la cara.
Es un gesto arrogante.
Sí, ¿tú crees que es
contraproducente? Yo creo que causó un efecto negativo en la audiencia. No puede ser que no estés mirando y que no estés hablando a la cara a las personas con las que estás debatiendo. Un mínimo de formalidad, un mínimo de educación. Vamos, lo que hizo el presidente del gobierno fue una falta de educación con los otros cuatro políticos.
Ojo que la tele es muy traicionera, ¿eh? Es decir, que uno puede estar haciendo el mejor de los argumentos, que yo creo que no es el caso, y que un gesto te marca más en la audiencia, tiene más eco que muchas palabras.
Totalmente.
¿Eh?
De hecho, los expertos en comunicación política siempre insisten mucho en que en los debates televisivos, en la mayoría de ocasiones, es más importante esa comunicación no verbal, los gestos, las expresiones, que muchas veces un argumento, bueno, pues bien formado, que estás un minuto hablando y que a lo mejor la gente pierde la atención. Y de Pedro Sánchez yo creo que sin duda destacó mucho es el mirar los papeles, lamentarse. Cuando escuchaba cosas se le escuchaba decir a él, por favor, ¿no? Hacía ese tipo de gestos que yo creo que no generan una buena imagen, no es una imagen presidenciable. Y esa autosuficiencia, bueno, para mucha gente creo que también en el bloque de la izquierda puede resultar molesto. También lo empleó Fernando con Pablo Iglesias, porque hablamos del aislamiento.
A Pablo Iglesias lo despreció completamente.
Completamente.
¿No?
Igual que hizo en el debate de investidura, Pablo Iglesias no pudo tenderle más veces la mano. Ah, no lo pudo hacer. No contestó.
Bueno, casi de forma pedigüeña lo de Pablo Iglesias también.
Habéis coincidido en señalar que Casado se equivocó al no responder a Vox. ¿Y cómo valoráis este momento, que yo creo que es uno de los momentos más significativos del debate?
¿Cierra la puerta a pactar con Junqueras, con Torra y con Otegi? ¿Sí o no? Es muy sencillo. ¿Sí o no?
Albert Rivera quiere intervenir.
¿Pero por qué no, pero contestas? Que es muy sencillo. ¿Usted va a recibir los votos de Junts pel Cat, de Esquerra Republicana y la abstención de Bildu, como hizo una moción de censura en los presupuestos sociales? ¿Sí o no?
No contestó Sánchez y esta mañana Casado ha insistido en el silencio de Sánchez.
Ayer Pedro Sánchez, delante de millones de espectadores, dejó muy claro que quiere volver a pactar con Torra y con Junqueras. Se lo pregunté 5 veces.
¿Por qué no respondió Sánchez a esas preguntas?
Bueno, pues porque tiene intención de... Porque él sabe que, según indican las encuestas, la única forma de permanecer en la presidencia del gobierno es volver a hacer el gobierno Frankenstein. O sea, no van a salirle los números ya ni siquiera con Ciudadanos, mucho menos con Podemos, y va a tener que negociar a 4 o 5 bandas. Y como el objetivo, único objetivo, más allá de cualquier interés ético, incluso estético por parte de Sánchez, es permanecer en el poder a toda costa, él sabe que va a tener que necesitar los votos de Esquerra Republicana.
Yo creo que la política de pactos, de hecho, fue una de las claves del debate. Y una de las cosas más sorprendentes fue esta, porque además no vimos a Pedro Sánchez utilizar argumentos que ha ido esgrimiendo en estos últimos meses. Vamos a una repetición electoral porque yo no quería esos votos de Esquerra, yo no quería esos votos de Junts per Catalunya. Ayer tiene una oportunidad de oro. Además, en ese intento de hacer un discurso centrado... habló de la lista más votada, que es una reforma, es una propuesta del PP de
que,
toda la vida.
Que él la había rechazado.
Habló en la cuestión territorial de medidas que son todo el programa de PP y Ciudadanos. Y cuando llega el punto importante, llega tu rival político y te pregunta por los independentistas, silencio absoluto. A mí me parece cuanto menos sorprendente.
Como le dijo Rivera, el que calla otorga. O sea, ese silencio solo podemos interpretarlo de esa
forma.
Y ojo,
porque esto va a ser una de las claves de los 4 días que quedan de campaña. Estoy convencida de que en todos los mítines de Casado y de Rivera, esto va a salir a colación.
Pero eso tiene relación con lo que hablábamos al principio. Él no va a Cataluña, él pone el debate hoy sabiendo que es el acto del rey para no tener que asistir él personalmente. porque no quiere enfrentarse al independentismo catalán, como no está tomando ninguna medida para detener todas las manifestaciones y las acampadas que hay.
Telegráficamente, ¿qué me decís de Rivera, de su adoquín y de Iglesias, que cuando tocaba hablar de Cataluña quiso hablar de la España vaciada?
Bueno, yo a Albert Rivera en realidad le vi en una línea similar a la de Abril, que quiero recordar que le coronó como uno de los ganadores del debate entonces, ¿no? Con esa especie de saco del que iba sacando objetos para apuntalar su postura. En esta en realidad sacó el adoquín y luego se decantó ya por folios, no tuvo a bien sacar ya más fotografías. Bueno, forma parte de su estrategia en los debates. Creo que al final Rivera necesitaba ser efectista, necesitaba buscar un hueco. Hemos visto que las encuestas de los medios de comunicación le sitúan como el perdedor o como el que peor lo hizo, pero yo creo que en el partido no están descontentos en absoluto con el papel que pudo jugar dentro de encuestas que le dan hundido, rivales que también van a por él y que piensan en su electorado. Bueno,
yo creo que Rivera no salió mal parado, ten en cuenta que es el que llegaba con más vitola de perdedor, a la medida en que las encuestas le dan una pérdida de casi 30 escaños, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Rivera, aparte de su escenografía y aparte de llamar adoquín a un trozo de baldosa, en realidad, que ni siquiera es un adoquín.
Adoquín es una cosa más seria.
Es algo más pesado. Aparte de eso, yo creo que él salió bien porque supo mantener la moderación y supo elegir y supo señalar bien quién son sus enemigos, claro.
Un titular de Iglesias, un titular.
Para mí ridículo. Ridículo. Y lo que hizo, el cierre, el minuto final
leyendo
que hizo,
leyendo
a esa hipotética joven.
Hipotética, no la consideras nada veraz.
No la considero nada veraz, como tampoco considero veraz a la niña de Rajoy. No sé si recordáis de la niña de Rajoy.
Sí,
Pues esta es la niña de Iglesias, una niña que debe estar esclavizada en Valencia, que debe tener todas las patologías, la pobre, que trabaja 12 horas.
No ve la playa desde hace años.
Bueno, yo creo que es absolutamente ridículo, como ridículo es también, pero por parte de su estética, saludar lo primero de todo a las limpiadoras.
Yo discrepo, fijaos, yo mi titular.
¿El tiro de las limpiadoras te gustó?
No, justamente eso, no exactamente nada.
¿Tu titular de Iglesias es?
Sí, mi titular de Iglesias es que Iglesias resiste. Ya. Iglesias resiste después de, lo vamos a ver, después de una investidura fallida, después de ese reparto de culpas, de ese marco complicado que se quedó para la izquierda, y yo creo que Iglesias va a resistir.
Es cierto que Rejón no le está haciendo mucha sombra.
Nada, Rejón ya está fuera del mapa.
Paloma Esteban, Fernando Palmero, buenas tardes a los dos, gracias por este magnífico análisis del debate.
Gracias.
Buenas
a vosotros.
Tardes. Buenas tardes.
Pues sí, parece que los políticos españoles se repiten más que el ajo. Bueno, pues hablamos de frases que se repiten, pero en este caso en tu casa, sí. En tu familia, Rosa.
Nosotros también nos repetimos con cosas como estas.
Hola, gente. Yo tengo un dicho que dice, en caso de duda, que la vecina sea la viuda.
Mis padres siempre nos decían, cuando iban a algún recado, que iban a contar los frailes, a ver si faltaba alguno.
La frase que suelo repetir es la de déjalo pa' pra. O sea, deja que las cosas fluyan, que vaya pasando y no te preocupes que te va a dar lo mismo.
Bueno, no está mal, no es mala.
Déjalo pa' pra.
Filosofía. También se puede enquistar la costa y luego no hay quien salga del tema, ¿eh? No sé yo. Bueno, frases que se repiten machaconamente en tu vida porque las dice tu padre, tu hermano, ese amigo de toda la vida que no para.
Fíjate.
Que las dices tú mismo.
Esas
tú misma.
Cosas las
también,
lleva tu madre.
También,
¿cuántas
¿eh?
Veces?
Ahí estamos. Sí. Bueno, pues nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Y llegó la hora de Línea Directa Responde, ese espacio en el que resolvemos las dudas de nuestros oyentes sobre el seguro de hogar. Y para ello, contamos con la ayuda de un verdadero experto en seguro de hogar, Enrique Gómez, de Línea Directa.
Hola, Mar, ¿cómo estás?
Hola, Enrique. Mira, hoy te quería transmitir una duda que ha tenido uno de mis compañeros de redacción. Le gustaría saber que si en su casa sufre una inundación, ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
Pues que si tiene seguro de hogar puede estar tranquilo, pero si no...
¿Podría tener problemas?
Lógicamente. Al no estar asegurado su vivienda, su propietario tendrá que hacer frente a todos los gastos, quedándose solo y sin ayuda.
Pero bueno, esto tendrá alguna solución, ¿no?
Muy sencilla, Mar. Llamar a Línea Directa y contratar el seguro esencial de vivienda con el que protegerás tu casa ante catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Llamando, apunta, al 902-123-123.
Toma nota. Con el seguro esencial de vivienda de Línea Directa protegerás tu casa frente a catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. Y además obtendrás la tranquilidad que buscabas por solo 99 euros. 902-123-123. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Endesa presenta la ruta Cruzamos España en un coche eléctrico. Una apasionante ruta sostenible por España con Endesa.
No te pierdas la cuarta etapa. Valladolid, Ponferrada.
Recuerda. Cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en cope.es. Patrocina Endesa.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Quieres conocer los mejores lugares para ir en moto de campo? Pregúntame a mí. ¿Quieres disfrutar como nunca? Pregúntame a mí. ¿Quieres limpiar tu mano de barro? Pues también soy tu hombre.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauch.
¡Nos han pedido otras 4!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
No veas lo que estoy ahorrando desde que tengo el eléctrico.
¿Qué dices? Si tampoco ahorras tanto.
Eso es porque no sabes que con el Nissan Leaf te ahorras 10.000 euros en 5 años.
Nissan Leaf, el 100% eléctrico con la tecnología más avanzada. Déjate de excusas y aprovecha ya esta oportunidad única. Nissan, innovation that excites.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902 432 432.